quimera la podemos denominar, o el quimero lo podemos denominar comida. Incuestionablemente, entre los alimentos que entran por la boca en sí, hay un medio para estos dos aspectos que permite transformar los principios vitales de la vida. Me refiero al estómago. Si no fuera por el estómago, no sería posible la transformación de, los, de la primera clase y al medio. Sin embargo, el alimento que entra por la boca no es el más importante. Bien sabemos cómo se transforman los alimentos mediante la digestión. No ignoramos que en última síntesis los principios vitales que han depositado en la sangre no hay ninguna duda de que los días todos los órganos. Sin embargo, puede alguien permanecer durante un tiempo. Mahatma Gandhi podía permanecer hasta 40 días sin comer y aún más, igual llegar a 2-3 meses sin comer. No es pues el alimento más importante. La segunda clase de alimento es el prana que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico. Que penetra por las puertas de la respiración. Impresionablemente, existe un órgano, especial para la transformación del alimento que entra por la nariz. Sí, pues, el aire y la nariz, mediante los pulmones se transforman naturalmente. Este oxígeno es depositado posteriormente en todo el torrente sanguíneo. Es más importante todavía la respiración del alimento que entra por la boca al estómago. Porque podríamos durar cerca de un mes sin comer. No podríamos durar mucho tiempo sin respirar. Se puede tirar sin respirar durante un minuto, o dos, y llegan hasta tres. Yo puedo llegar a permanecer sin respiración durante más de 4 minutos por entrenamiento. Pero cuestionablemente, más allá de este pequeño tiempo limitado, si no respiramos, morimos. Pues más importante desde el día de la tarde, la respiración que la comida física. Y por último, existe una tercera clase de alimento, o de alimento, que es aún más importante. Me refiero de forma enfática a las impresiones. Impresionablemente no podríamos devorar nosotros un segundo en la existencia si no existieran las impresiones. No podemos vivir un segundo sin recibir impresiones. Nuestro organismo se vive muy especialmente con las impresiones. Si hay una serie de impresiones en nuestros pulmones, en nuestro sangre, no vivimos. Si la comida no logra impresionar al estómago, vías intestinales, tampoco podríamos vivir. Así que las impresiones son fundamentales. Desgraciadamente, a diferencia de la respiración y del primer alimento que entra por la boca, no tenemos en este caso un órgano para digerir las impresiones. Y esto es lamentable. El aire cuenta con los pulmones, la comida cuenta con los estómagos. pero las impresiones como tío, no lo cuentan, pasan a la mente y eso no lo podemos negar. Pero no tenemos cómo poder digerir las impresiones. No hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etcétera, llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, es que llega a la mente en forma de impresiones. Porque desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones. Motivo este más que suficiente, como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos. Esto es el yo. Si no tenemos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un resultado, entonces esa impresión se convierte entre nosotros en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente, tal impresión se convierte en el yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente tal impresión se convertiría por lo mismo en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que nos puede, que llega a la mente relacionada con una fortuna, obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de justicia. Que no digerir las impresiones equivale a crear yo. Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos yo. Así que no solamente tenemos los yo que tenemos, esos que traemos de días anteriores, sino lo que es peor, estamos creando todos los días nuevos yo. Y eso es lamentable. Dejar de crear yo es infinito. Si eso es posible únicamente digeriendo las impresiones. ¿Cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible? Sí, es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente, eso que se llama conciencia, las impresiones se difieren. Las impresiones en sí mismas son hidrógeno 42, un hidrógeno bastante pesado. Las tonterías por medio de la conciencia se transforman el hidrógeno 24, que sirve para nutrir el cuerpo astral. Ese hidrógeno 24, a su vez, puede transformarse en hidrógeno 12, para nutrir el mental. Y por último, el mental digerido se transforma en 6, con el que se nutre el causal. Mal parece, pues, digerir las únicas intenciones, con el propósito de transformar el hidrógeno 48 en alimento para los cuerpos existenciales y periodos internos. Normalmente las intenciones quieren a la mente, y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo externo. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos invitan a beber, bebemos. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo externo. Debemos evitar tal reacción. Pues eso sería posible exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las intenciones. ¿Habría alguna forma, una técnica, alguna didáctica que permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera? Que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente. Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente. Las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente. Entonces sucede que la mente reacciona contra el impacto proveniente del mundo externo. Reacciona violentamente, de forma mecánica. ¿Cómo usar pues la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A fin de que sea ella y nada más que ella la que reciba las impresiones y las transforme. Voy a decirles a usted, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismo, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser, en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta, percepción, alerta, no se trata. Cuando uno se recuerda a sí mismo de instante a instante, de momento en momento. Cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas. El hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en 12 para alimentar el mental, y en 6 para alimentar el corazón. Es decir, transforma las palabras del meditador en una fuerza de fe. Si uno se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 24. En el 24, 12, 16. Si uno se olvida de sí mismo en presencia de una cuarta suma de dinero, es forma de ser impreso en el 24, 12, 16. Así que no olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo, interpone entre la mente y la reacción, y entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia. Hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo externo. Porque la conciencia puede transformarlas en algo interno. En elementos creadores, en elementos superlativos, yo diría, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en ígneas fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos son el resultado de impresiones no distintas, no transformadas. Y esto es lamentable. Desgraciadamente la gente no se acuerda de sí jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear más yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo, vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo grave. La recordación de sí mismo es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber que quienes crean tales fuerzas se vuelven distintos. Hasta sus potencias deberían ser distintas. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inmóvil, con mala alimentación, mal ambiente, etc., el uno, que jamás se acuerda de que vive una vida mecánica, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento, que siempre está acordándose de sus propios, que nunca olvida a su centro. Pueden ustedes estar absolutamente seguros que el primero moriría de todo, y que el segundo vivía a pesar de la violencia y no. Porque está rodeado de fuerzas distintas a los de los demás. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación. Y la transformación tiene por basamento el sacro. Observen ustedes que la vida toda es transformación. Gracias a las infinitas transformaciones que se verifican dentro del claustro materno, puede formarse el organismo humano. Si observamos, por ejemplo, un huevo, sea de una serpiente o sea de un pájaro, tenemos allí posibilidades latentes de desaparecer. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El pueblo de la chimenea, ese que nos calienta en el día del invierno, es el resultado de la transformación. La digestión en nosotros es todo un proceso de transformación, mediante el cual es posible. La transformación del aire dentro de los pulmones es otro proceso de transformación. Y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las intenciones, es decir, la tercera clase de alimentos. Repito, todos los acontecimientos de la vida que llegan a la mente vienen en forma de impresión. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este mismo día. ¿Qué es lo que está llegando a la mente de ustedes? La impresión. Una serie de impresiones. Ven un hombre que les está. Escuchen. Esas impresiones están llegando a la mente. En instantes en que les estoy hablando, están seguros de que están digeriendo esta impresión. La impresión de ver un hombre que está, que les está dando enseñanzas de esos tiempos. ¿Ya están ustedes en el proceso de digestión o de transformación? ¿O no? Si ustedes no están en el proceso de digestión, de transformación, de esta impresión, la de ver a Samael aún veo al frente a ustedes, hombre, está perdiendo el tiempo en esta vida. ¿Por qué? Que no están digiriendo la impresión. No la están transformando. si no se digiere, no se transforma. Previa la transformación existe la digestión de la materia. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión? De ver un hombre así con una bata blanca, tan linda, tan una cosa así. Olvidarse de su propio ser. Sea el ser que reciba la enseñanza. Pasar toda la enseñanza al ser. Escuchar con el anhelo de llegar al ser. Si quieren el curso, la comprenden mejor. Si no proceden así, está perdiendo tiempo. La cátedra esta resultaría por tal motivo inútil. De manera que debemos empezar con esto. Porque aquel que escucha las palabras y no las hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. No basta pues escuchar una palabra, hay que digerirla. Y eso es precisamente lo que nos va a dejar. Vean cuán importante es ese elemento que se llama impresiones. No podrían vivir ustedes ni un segundo sin las impresiones. Ni la milésima de un segundo. Si pues vale la pena transformarlas en algo distinto. En poderes, en luz, en fuerza, en armonía, en belleza. Si no las transformamos, estas, repito, la primera canción, canción con la repetición, se convierten sencillamente en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Es necesario que seamos más y más psíquicos, que somos nosotros en realidad de la verdad. Así como nos encontramos sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante. No somos más que simples máquinas, controladas por los agregados psíquicos. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen y hacen algo, y nadie hace nada. Todo nos sucede, como cuando llueve, como cuando truena. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado al ser. Solo el ser puede hacer. Él hace. El verdadero hombre es el ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el ser. Está actuando un robot programado, pero con una computadora maravillosa que se llama cerebro. Está actuando mecánicamente. Entonces no está haciendo, está actuando. Una cosa es hacer, otra actuar. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda. Cumple sus funciones. Porque es máquina, ha sido programada para sustitución. Pero hacer es algo distinto. Solo el hombre puede hacer. Y el hombre verdadero es el ser. Distingamos entre el hombre verdadero, que es el ser, y la máquina. La máquina no es el ser. ¿Vale? El animal intelectual es un robot programado. Y su cerebro es una computadora maravillosa. Una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa qué vibraciones necesita para una científica cerebral. Una computadora que registra las ondas visuales y las ondas sonoras. Que registra lo exterior y lo interior. Que se abastece a sí mismo. Es una computadora de primera, maravillosa. Pero es eso, nada más que eso, una computadora. Dispone esa computadora de un organismo físico. Lo utiliza para ir, venir, etcétera, etcétera. Tal computadora está en manos del ego, no del ser. Y el ego es el resultado de muchas impresiones íntimas. Entonces lo que actúa aquí en este mundo doloroso en que vivimos es una magia provista de una gran computadora. ¿Quién está actuando en el ser? Es una máquina. Podríamos decir que la máquina es una máquina, el ser es el ser. Pero, ¿qué es en realidad de verdad eso que llamamos vida? Ciertamente es como una película. Sí. Cuando llega la muerte, regresamos al punto de partida de esa película. Y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar, todo este ego lo hace con su película. Al reestructurarse con un nuevo organismo, proyecta su película nuevamente en la pantalla de la existencia. ¿Qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? Siempre la misma que tuve en la existencia anterior. Es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas existencias. Todo eso que proyecta está programado de hecho desde el nacimiento en el cerebro. De manera que somos robots programado. El ser no interviene para nada en todo ese, en toda esa tragedia. Él no se mete en ese sentido. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la vía didáctica. ¿Quiénes viven aquí en este valle doloroso de la vida? Un montón de sombras provistas de organismos físicos. ¿Qué hacen esos organismos? Nada. Se mueven mecánicamente, de acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro. No digo solamente en el cerebro físico, sino en los tres cerebros, en el intelectual, en el emocional y en el patón. ¿Y el ser qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, luchando para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje? ¿Qué hace el ser? Él vive en la vía láctea, se mueve libre de la vía láctea. Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Una ilusión, algo malo. Con justa razón, dicen los hindúes que este mundo es puro mal, este mundo es ilusorio, que no tiene ningún valor. Necesitamos, repito, una existencia real, porque todavía no la tenemos. ¿Cuál de ustedes tiene existencia real? Quisiera ver que me diga que verdaderamente. No veo aquí sino máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados. Nada. Realmente necesitamos dejar de ser robots. Debemos dejar de ser. Pero para dejar de serlo debemos eliminar todos los agregados psíquicos. Eso. Ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos. Más saber esto no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados. Diariamente los estamos creando al no digerir las impresiones. Necesitamos digerir las impresiones y transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yo. Necesitamos digerir las viejas impresiones Las personas dicen a los chavales que actualmente tenemos. Es posible a través de la reflexión, de la autoobservación y de la autoobservación. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los cinco segundos de la máquina en forma de hábito, emociones interiores, pensamientos negativos, instintos depravados, abusos sexuales, etc. Entonces, desintegra esos elementos humanos, los cuerpos humanos. Así que no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la mente, sino las viejas impresiones. Si vienen, repito, claro, autoobservando en nuestro instante, en nuestro momento, en nuestro momento. Necesitamos ejemplos que les voy a poner. Supongamos que de pronto estamos celosos. Un hombre descubrió que su mujer tiene otro hombre. Claro, yo de los celos de un santuario. ¿Qué hace? Descubierto al pico de los celos. Son. La ley de recurrencia dice que en una pasada existe el mismo triángulo existe. De que en una antepasada el mismo triángulo existe. Así pues, esos celos que se sienten se deben a una impresión no transformada. Si no luego trata de subir aquella impresión en algo diferente. Si uno por medio de la reflexión llega a la conclusión de que los celos son absurdos, de que no tienen sentido. Entonces, se hace ingestión de esa mala impresión que viene desde los antiguos tiempos. Y al hacerse esa digestión, se está en las mejores posibilidades para la desintegración del rey. No faltan la búsqueda. La súplica a Deli Kundalini Chakti para que sea ella quien desintegre ese ego, resultado de una impresión antigua, no única. Y al fin, ese ego de los celos se vuelve pobre. Supongamos que nos peleamos con otra persona porque no nos quiere devolver un dinero que estamos. Incuestionablemente se trata de una impresión no divina. Si en el momento en que fuimos a cobrar un dinero, no nos lo hizo pagar en su frecuencia, sentimos una gran contrariedad y el deseo de pelear con ese caballero. Debemos ser lo suficientemente comprensivos para llegar a casa militar y tratar de volverles un perspectivo de hacer la digestión de esa. No hay duda de que la ley de recurrencia ha trabajado ahí también. No hay duda de que en una pasada existencia por ley de recurrencia se dio en el mismo caso. Lo que estamos ahí se mismo señor, determinó determinada cantidad de dinero y no nos lo regresó. Y en la antepasada se dio el mismo caso. Y en la trasantepasada el mismo. Y siempre ha sucedido lo mismo. Debido a eso fabricamos un yo de odio contra ese caballero. Pues ahora habrá necesidad de digerir completamente esa mala impresión que tiene de un remoto pasado, que está convertida ahora en un yo. Y se diga a través de la reflexión, comprender que esto del dinero es vano, es ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos un centavo para retornar. Cuando nos hemos hecho conscientes, entonces nos suplicaremos a Deli Kundalini Chakti, desintegre a ese ego, que no es más que el resultado de una serie de impresiones no debidas. Y claro que la madre del dinero lo volverá por que hay unos límites amados. Todos nuestros yo no son sino el resultado de impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegrar las tales impresiones no entender. Las fuerzas sino aquellas que de las impresiones o sea, se transforman en algo distinto, en el número 24, 12, etc. Y quedamos límites. Así que las impresiones pasadas pueden ser transformadas en fuerzas cósmicas y esto es posible no olvidando lo que significa. non di avere delle frequenze. Quando uno lo sentiva e sentiva, quando uno vive in stato di alerta percezione, alerta, verità, e si trasforma questa situazione in algo di spirito. Se alguien consigue trasformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero fin del plan, porque el ser creará el bien y el ser, y entonces tendrá existencia real, entonces sí podrá hacer, porque tendrá el ser encarnado, así como estamos, entonces no somos sino robots programados. Aquellas impresiones increíbles que han depositado en nuestro ser. Y se repiten la manifestación, aquellas impresiones de momento en momento, durante toda la vida. Esa es la mecánica de la mente de la experiencia. Una repetición de viejas impresiones. Creen ustedes que no son agradables. Ser máquinas, hacer el papel de robots, no tener al ser encarnado, vivir aquí como sombra. En este valle de la rima. ¿Creen ustedes que vale la pena su existencia? ¿Qué son? Son las miserables. Robots programados. Programados por las viejas impresiones del pasado. Todas las impresiones de nuestra pasada existencia que quedaron sin digerir han sido depositadas en nuestros tres seres. Y ahora se repiten. Yo haría que parecen un verdadero robot, somos un robot, volviéndonos automáticamente en este baño de agua. ¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robot? ¿Hasta qué año? ¿Qué fecha? Reflexionen en esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robot. Hasta aquí mi cátedra. Y ahora sí, antes de cerrar esta enseñanza, conviene que los que ustedes se preguntan la saben, que la más gente, así, los que no estén de acuerdo, que lo digan. ¿Por qué?
Cuando una impresión ha sido transformada, y pasa hidrógeno 48 a 24, después a 12, hasta hidrógeno 6, ¿puede continuar de hidrógeno 6 a hidrógeno 3?
Sí, puede continuar. Para nutrir a los cuerpos existenciales más elevados. Ya está, hidrógeno 1, pues, tengas en cuenta que no solamente pueden crear los cuerpos hasta el planeta, sino que también puede darse el lujo de crear los cuatro planetas. Son el de Nirmanakaya, Sambhogakaya, Adhikaya y Dharmakaya. Obviamente los hidrógenos y los hidrógenos necesitan para nutrir a esa clase de energía. Tienen que salir de aquí mismo, del mundo físico, tienen que emanar de las, o provenir de las impresiones transformadas, o en otros términos, del hidrógeno 48 transformado, de forma escalonada, de algo así.
Un pensamiento que de nosotros.
Quiero decir, aquí estoy. Puedes estar afirmando a tu robot. Estás sencillamente afirmando el robot. El robot dice, sí, yo aquí estoy. Y ahí el robot. De eso no se trata. Entonces, de no olvidarse de su propio ser. Está muy bien. Él vive normalmente en la Vía Láctea. No está encarnado actualmente en el robot, porque el ego y el ser son incompatibles. Se trata de no olvidarse del ser. No se trata de afirmar al robot, sino de afirmar al ser. ¿Alguna otra pregunta, hermano?
Señor maestro, ya que el cuerpo humano, la máquina no tiene, digamos, cómo digerir las impresiones, ya que el alimento es para el estómago, el aire para los pulmones, y las impresiones, ¿quién las podría digerir aquí en el canal?
¿Y qué tienen que ver estos desencarnados en esta cuestión de los robots?
Pues es impresión, ¿no?
No, es impresión, es este vaso que yo estoy tomando aquí, que ahora está delicioso, este guasante. Impresión es moderando ese aparato. Claro, impresión es lo que te comen, lo que peguen, así lo que llega pues, a tu mente, a través de los sentidos. Todo eso es impresión, impresión en el sentido, impresión en vivir, la alegría, la tristeza, lo que nos trae preocupaciones, lo que nos trae anhelo, lo que nos trae esperanza, lo que nos trae desesperación. Eso es impresión. ¿Qué tienen que ver los señores desencarnados en este sainete? Nada, ¿verdad? Cuando se dice que hay que transformar las impresiones, quiero decir que hay que utilizar un instrumento. ¿Cuál? La conciencia. Pero la conciencia de quién es, de qué es, por qué existe. La conciencia es del ser. Cuando uno no se olvida de su propio ser, obviamente la conciencia está funcionando. Pero no olvidarse de su propio ser es extraordinario. ¿Por qué existen los ángeles caídos? Y se olvidaron de sí mismos un instante, tiempo más que suficiente para ir de cabeza por sí mismo. No olvidarse de sí mismo, no estoy afirmando con ello, que se trate de afirmar de la máquina, un robot. No olvidarse de sí mismo significa no olvidar a su ser interior profundo. A eso me estoy refiriendo en forma genérica. Y debe entenderse a la luz de una psicología trascendental que es revolucionaria.
Una persona que nunca haya experimentado el ser, que no haya tenido un chamadín o algo así por el fin, ¿qué artificio se debe tomar para el ser del fin y animar al ser del fin?
La personalidad debe volverse cada vez más pasiva, a fin de que nos tornemos receptivos. Cuando uno se torna receptivo, va sintiendo cada vez más al ser. A través del centro emocional y superior. Por eso está escrito, bienaventurados los limpios de corazón. Bien, superar a Dios. Hay que limpiar el corazón para que surja en nosotros el entendimiento emocional. Es mucho más elevado que el intelecto cerebral. Cualquier celebración, por muy grandiosa que sea, resulta muy pobre ante el entendimiento emocional. El entendimiento emocional le permite a uno sentir al ser. Supuesto que se cuidaba el desarrollo del entendimiento emocional. Este se va desarrollando cada vez más conforme vamos limpiando el corazón. Es decir, conforme vamos eliminando los agregados. Si en principio solamente existe el entendimiento emocional en una forma meramente residual, incipiente, a medida que vayamos desintegrando luego ese entendimiento emocional, se irá siendo cada vez más difícil, más amplio. No olvidemos al ser. Pongamos cuidado siempre al corazón tranquilo. Y así, en realidad de verdad no crearemos un nuevo ego. Pero mientras nosotros nos olvidemos de pensar, las impresiones llegarán a la mente y quedarán sin digerir. Entonces se convertirán en nuevos yo. O fortificarán a los yo ya establecidos en los cinco cilindros de la máquina.
Uno siente que un yo está actuando, por ejemplo la ira, se da cuenta de que tiene ira, quiere comprender el fenómeno y por qué le causó la ira, sin embargo, no se siente uno con el deseo de que la ira se vaya porque el yo es fuerte. ¿Qué hacer en ese entonces?
Obviamente, el yo de la ira plenamente establecido por cinco sentidos, se ha convertido en este caso el amo y señor. De toda la máquina. Sin embargo, existe un pequeño margen, muy limitado, por cierto, que puede ser libertad y cual puede ser desechado. Hablando en forma, digamos, de analogía, diremos que ese margen es tan pequeño como el que puede existir entre un violín que lo escucha que lo contiene. Es muy limitado, en verdad. por eso, ¿sabes lo que inteligente de ustedes? Se puede ampliar. Que apelar a la autorreflexión en todo el proceso. De observar, a la, hay que apelar también a la autoobservación. Observar a ese nuevo yo de la llave. Cuando uno observa, auto, se autoobserva, durante un ataque de ira. Comprende que algo distinto a uno ha entrado en su cerebro. Se ha adueñado de uno. Ya comprobaron el de la autoobservación, esa realidad. Voy a dar otro paso, que es el de la autorreflexión evidente. Y si por medio de la autorreflexión evidente han dado la conclusión de que un demonio de la vida se ha apoderado de él, entonces puede dar el tercer paso, el de la meditación interior profunda. A través de la meditación viene el análisis interrelativo. Hay que reflexionar, hay que hacer claridad en la mente sobre lo que acaeció para que surgiera en la vida. Quiere descubrir entonces que es el yo de la vida, tiene otra raíz. Puede ser el amor propio. Puede suceder que alguien nos sirvió el amor propio. Podría ser que alguien nos sirvió el orgullo. Podría suceder que alguien nos sirvió la mente susceptible. O que nos sirvió la vanidad. Exacto. Si uno llega a descubrir pues la causa de esa vida, pues comprende que esa vida es fatua. Si comprende uno que esa idea es fatua, pues hay posibilidades de desintegrarla. Ya solamente bastaría implorar a la Kundalini Chá para que ella desintegrara el paraguas de la vida. Estoy seguro que ella nos ayudaría en el proceso de la desintegración. Ese sería el camino obvio de la experiencia. ¿Alguna otra
pregunta?
La inspiración. Bueno, decía, les dije los mejores iniciados, que son tres las escalas que conducen a la iniciación. Imaginación, inspiración e iniciación. Está claro. Todos los hermanos están llenos de títulos. No hay quien sienta la inspiración. Pero una cosa es la inspiración y otra cosa es la objetivización de la conciencia. Por muy inspirado que uno se sienta así, no ha conseguido desintegrar los yoes, su conciencia no es objetiva. Y si su conciencia no es objetiva, aunque siempre se sienta inspirado, no llega a tal motivo a la iluminación. Para llegar a la iluminación se necesita que los agregados psíquicos desaparezcan por algo. Solo desapareciendo siempre nosotros una inspiración objetiva, auténtica, que lo conduce a la escala más elevada de la intuición. Hay que desintegrarlo. No podrían desintegrarse si no tenían el estado de alerta perfección, alerta moral. ¿Alguna otra pregunta?
¿Qué relevancia del trabajo psicológico que no puede desempeñar a la fuerza del psicológico?
Bueno, hay una pregunta muy elevada. Es el padre, el ojo, el Espíritu Santo. Impresionablemente, el Espíritu Santo, la fuerza sexual. Esa fuerza sexual se desarrolla, se vuelve y procesa en la franja y en el sentido de la vida. Si nosotros invocamos a la chakra de la vida, precisamente la franja del ciclo, ella no se asistirá, reforzada por el poder, pues, lo que el doctor no o sea el Espíritu Santo, desintegrará muy rápidamente la verdad del ciclo que nos interesa en el mundo. Así es como el Espíritu Santo Chiva, lo que el ser nuevo, como tiene un Espíritu, ejerce su papel en el trabajo de la desintegración. A ver.
El gran maestro de la aplicación, todo el día llegado, de forma importante, de un sistema de comunicación, el gran maestro no estaba acá.
Así está Chiva. El gran avatar de Babilonia. Incuestionablemente había logrado la desintegración total de todos los agregados. Sí, pues, él no se olvidaba de sí. De instante en instante, de segundo en segundo, digería las impresiones. Gracias a eso, se convirtió en el amado esencial. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta?
Muy importante. Quisiera saber si la recordación
de sí mismo vendría a ser entonces como llegar a un estado tal de que uno provoque la búsqueda, un anhelo profundo de encontrar el ser, y eso lo mantengo durante las 24 horas del día, para que entonces el mundo mecánico no lo imagine.
La recordación de sí mismo, de su propio ser, es claro que existe la fuerza de la mente. Esta se expresa vivamente a través del entendimiento emocional. Es que le permite a uno, pues, no sé, le permite a uno digerir las intenciones. Eso está. ¿Alguna otra pregunta?
No, además, me hablaba de ver la personalidad pasiva para que la ciencia se haga activa. ¿Qué es lo que podría recomendar esto?
La personalidad se va tomando pasiva a medida que vamos eliminando los agregados psíquicos de 96 meses. Existen ciertos agregados pesados que incuestionablemente controlan a la falsa personalidad. Estos agregados pesados de 96 meses son la vanidad, la orgullo, el egoísmo, la ira violenta, el amor propio, los celos, el odio, el egoísmo, la autoimportancia, la intolerancia, etc. Si eliminamos tales agregados psíquicos, la personalidad se torna pasiva. Indubitablemente la personalidad en estado pasivo es receptiva, es recibir los mensajes del ser que vienen a través de los centros superiores. De esa manera, poco a poco vamos aprendiendo a obedecer las órdenes de las partes superiores del ser. Pero hay que volver pasiva a la personalidad mediante la eliminación de los agregados psíquicos de 96 meses.
Perdón, el valor de 1948 al 1948.
El transformador total del hidrógeno 48 y hidrógeno 24, 12 y 6, es la conciencia.
Y yo pensaba que una impresión transforma en mí, se transforma en ella, pero va a ser en mí, por estar dormido. Esto ocurre en el cerebro, básicamente, el transformador principal, negativo.
Pero ciertamente no es el cerebro que transforma impresión. El cerebro no tiene el poder de transformar impresión. Las dejas que se transforman. Y por eso estas se convierten en yoes, en agregados psíquicos. Solo la conciencia superlativa del ser puede transformar las impresiones. Más para que la conciencia funcione, se necesita no olvidarlos de siempre, a nuestro propio ser. ¿Qué me iba a preguntar aquí, doctor?
¿Existe algún órgano especial para que la impresión se transforme en un yo en alguna parte de nuestro organismo? Por ejemplo, uno observa a una mujer y se transforma esa impresión en un yo nuevo de la lujuria. ¿En alguna parte de nuestro organismo se procesa esa transformación?
Tú sabes muy bien, los médicos, que la espina dorsal, su vértebra, termina por último en una especie de bolita. Y así la llaman vulgarmente
cola de caballo.
Ese pedacito de óxido es un residuo del abominable órgano fundativo. En el pasado, la humanidad poseyó el órgano fundativo completamente desarrollado. Entonces todos los seres humanos llevamos. Volverme excepcional. No, llevábamos la famosa cola, que tiene un nombre chanco, oídos, hombres. Dicha cola, un articulador, tiene también poder para transformar las impresiones de bolchones. Desgraciadamente fue debido a ese abominable órgano, como todas las impresiones que usted
se transformaron en los múltiples agregados y chiquitos que se hicieron a la existencia. Desde entonces la conciencia quedó un bote ya al tanto de la... Bueno, desapareció ese órgano, gracias a la actividad febril del archiserafín, el arcángel Loíso, gran ingeniero Costa. Pero hubo un residuo de terapia que se sacó la descarga. Tal residuo tiene todavía el poder para transformar las instrucciones en ya. Cualquier intención, por insignificante que sea, puede tal partícula ósea convertirla en nuevo yo, en nuevos agregados. ¿Es que no?
¿A qué sabe que sea el hombre que más interese en la muerte psicológica de un hombre?
Pues está un poquito equivocado en la pregunta del fondo.
No, es que el trato con las damas y el trato con los hombres, se ha podido comprobar que el hombre sea el que quiera siempre la iniciativa en el aspecto de la muerte psicológica, como la mujer, y que desee más evidentemente morir y no hacerlo.
Pues puedo decir que una gran verdad. La pregunta está un poquito equivocada, porque conozco el movimiento nuestro, algunas damas que están verdaderamente interesadas en morir, y que la totalidad de su existencia la han entregado al proceso de la desintegración del ser. Pues no todas las mujeres son así. Que haya muchas damas que no estén interesadas en eliminar el ego, no veo. Pero no quiere decir eso que sean todas las damas. También existen muchos hombres que al escuchar este cuerpo de doctrina se interesan por la desintegración del ego. Sin embargo, hay también muchos hombres que no tienen ni el menor existe por la destrucción del ego. Tenemos muchos estudiantes ubicados en los distintos países de América del Sur que no se preocupan en lo más mínimo por la desintegración del ego, que solo se interesan por el desarrollo de los chakras, por las iniciaciones, por los grados, por los poderes, pero que nunca han pensado en desintegrar el ego, a pesar de haber estudiado un libro titulado Psicología Revolucionaria. Con profundo dolor, dice, decía usted, que desde toda la correspondencia que recibo, y basta, no he leído hasta ahora la primera carta, y alguien me pregunte por la desintegración del ego. Todos me piden poderes, grados, iniciación, dinero, que les cure, la salud, etc.